no lo que se van a hacer, no el, no el programa de gobierno de Andrés Manuel, a ver si me explico. Si nosotros hacemos campaña, campaña de Andrés Manuel, por ejemplo, pues lo hacemos con un programa para 6 años, lo que se puede hacer desde el gobierno y en 6 años. Pero ese no es el proyecto alternativo del país, ¿sí? Sin eso no vamos a ningún lado, si no estamos pensando más que lo que va a pasar dentro de 30 años, como ayer que se fue con la reflexión de que ya que eran viejitos, ¿cómo querían ser? No, estamos planeando 6 años, o 3, pero también estamos ver más allá, si está claro. Vamos a tener sueños, ilusiones fundadas, científicas, un país distinto, que no vamos a lograr pronto o rápido, y que no vamos a lograr con un gobierno, nada más, eso no basta. Es un proyecto estratégico, lo tenemos, lo hay, es una utopía, si les gusta la palabra. La utopía no en el sentido de sueños, sino una utopía como un proyecto ambicioso, estratégico, pero deseable y viable. Pero no basta con tener un programa, algunos dicen programa máximo, ¿no? Esa es la luz que ilumina todo lo que hacemos. Algunos creen que hay que llegar a una sociedad sin clases, yo creo eso. Otros creen que hay que llegar a una sociedad sin gobierno, yo también creo eso. Otros creen que hay que llegar a una sociedad en la que no haya la preocupación por producir, 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 sino vivir bien, bienestar, yo también creo eso. Y así pues, esos son proyectos estratégicos. Pero yo creo que una tarea del gobierno, de un gobierno, es trabajar por reducir la inequidad social. Que la desigualdad pobre-ricos sea menos extrema. Que por lo tanto tiene que ser redistributivo, tiene que apoyar programas redistributivos, algunos dirán asistenciales, populismo, sí, claro. La gente no puede seguir muriéndose de hambre, la gente no puede seguir muriendo de enfermedades curables, la gente no puede seguir sin techo, sin vivienda, la gente necesita redistribución del ingreso para poder resolver ciertas necesidades básicas. ¿Eso es suficiente? A huevo que no, nadie se conforma con eso, pero es una tarea inmediata de un gobierno. Cuando Andrés Manuel dice, en donde gobierne Morena, no va a haber chavos en la escuela. Espero que les diga algo, les toca las fibras más sensibles de su corazón juvenil. Si es que su corazón es juvenil. ¿Sí se entiende lo que estoy hablando? Es una promesa inmediata, eso no resuelve los grandes problemas de la nación, pero resuelve una demanda inmediata y compromete moralmente a Morena con el destino de los jóvenes. Sí está más o menos claro. Necesitamos un programa estratégico, necesitamos también programas de corto plazo. Pero no todo el mundo está todo el rato en los programas generales, integrales y de conjunto. Si ustedes son estudiantes, si ustedes son maestros, si ustedes son campesinos, obreros, van a tener necesidades específicas de un sector. Entonces hay programas sectoriales o programas regionales. Chihuahua, por ahí había algunos compas que ya me estaban invitando, digamos. No capto por dónde andan, pero bueno, los campesinos de Chihuahua en particular tienen un problema grave. Chihuahua no es Chiapas, no es Tabasco, no es sur de Veracruz, Chihuahua es semidesierto en gran parte y sierra. Y la gente, los campesinos están en el semidesierto, y en el semidesierto no puedes hacer nada si no tienes agua. Tierra para todos hay, sobra la tierra, no sirve de nada, no la puedes cultivar. El agua es ahí el corazón de la agricultura campesina. El agua sale de pozos y la guerra es por el agua. ¿Cuál es el proyecto para los campesinos de Chihuahua? El agua. Y es un programa campesino para la gente de Chihuahua. Hay organizaciones campesinas, allá está el Barzón regional, o está este Frente Democrático Campesino, encabezado por gente que son de Morena, por cierto. Víctor Quintana, representante de Chihuahua de Morena. Porque están luchando, es un proyecto de desarrollo rural de Chihuahua que pasa por el acceso democrático y justo y equilibrado al agua y no el acaparamiento del agua por unos cuantos. Sí, está claro de que estoy hablando. Y es un programa sectorial, no de todos. Otro ejemplo, y con eso termino el tema del programa. En la campaña del 12 de Andrés Manuel, 3, 4, 5 organizaciones campesinas, nacionales, democráticas, no gobiernistas, decidieron que pues no tenía sentido seguir negociando con gobiernos del PAN o del PRI. Que negociar con gobiernos del PAN o del PRI era casi inútil, porque aún si se lograba que se comprometieran algo, no lo cumplían. Entonces, que lo que los campesinos necesitaban no era políticas públicas a favor del campo y más crédito, pero estaban en un cambio de gobierno. Y la opción de cambio de gobierno era Andrés Manuel. Se le atravesaron a Andrés Manuel en Ayutla, Puebla, donde se firmó el plan de Ayala, que no se firmó en Ayala, sino que se firmó en Ayutla, porque en Ayala les caían los federales muy fácil, está así a campo abierto. Ayutla está en un lugar donde se puede vigilar que no te caigan los federales. Ahí firmaron el plan de Ayala, y todos los años los compas de Ayutla celebran la firma del plan de Ayala. Invitaron a Andrés Manuel, Andrés Manuel fue, se le atravesaron un grupo de campesinos y le dijeron a Andrés Manuel: queremos apoyar tu campaña, pero queremos que te comprometas con nuestro proyecto para salvar el campo, porque no vamos a apoyar a un candidato a ver qué hace, vamos a apoyar a un candidato si se compromete públicamente con nuestro proyecto. Y Andrés Manuel dijo: órale, ¿cuál es su proyecto? Ahorita, espérate tantito, ahorita lo vamos a construir, porque todos tenemos ideas, pero las ideas correctas, el proyecto correcto surge de la gente, no de lo que aquí los dirigentes pensemos. Pues no vamos a convocar a algunos académicos expertos en desarrollo rural, como Armando Bartra, como Luciano Cochero, porque no se trata de eso. Vamos a preguntarle a la gente cuál es el programa, damos chance. Era noviembre, diciembre, nos vemos para principios del año siguiente, a finales de la campaña. ¿Y qué fue lo que hicieron los campesinos? Hacer 5 reuniones regionales, una en el sureste, creo que fue en Yucatán, otra fue en Oaxaca, otra fue en Guerrero, una en California y una, la quinta, fue en Estados Unidos, porque los migrados en Estados Unidos también nosotros somos de origen campesino, también nosotros somos mexicanos, también nosotros queremos ser tomados en cuenta. Hicieron 5 reuniones nacionales, se tomaron resolutivos, se hizo discusión. No es lo mismo pensar el problema del campo desde Chiapas o desde Tabasco que pensar el problema del campo desde Coahuila o desde Chihuahua. Y se hizo un proyecto, que el proyecto le llamaron correctamente Plan de Ayala, Plan de Ayala del siglo XXI. Y en Torreón, Coahuila, había sido en territorio zapatista, donde se entrevistaron con Andrés Manuel la primera vez, ahora fue en territorio villista, con Torreón, donde se entrevistaron por segunda vez con Andrés Manuel, y dijeron: aquí está el Plan de Ayala. Pero así, ¿te comprometes con lo que dice ahí? Me comprometo, firmo. Y mostró el plan de Ayala, su firma, y dijeron: bueno, nosotros nos comprometemos a trabajar a favor tuyo en la campaña. Y nos dieron una patiza en el campo de la chingada, y el voto verde fue el voto que le dio el triunfo al PRI. Perdón por sacón de onda. Pero a pesar de que las organizaciones campesinas trabajaron a favor de la campaña de Andrés Manuel, aún así el PRI acarreó votos y no se ganó en el campo. Que si no hubiéramos hecho eso, que si ese trabajo no se hubiera hecho, que si esa concertación no se hubiera construido, que si ese plan de Ayala no se hubiera elaborado de abajo para arriba, si ese compromiso con Andrés Manuel no se hubiera hecho, en el campo nos hubiera ido peor. Y las gentes conscientes, y las gentes activas, y las gentes comprometidas del campo, se habían sentido solas. ¿Sí me explico? A lo mejor de cada 10 votos, 9 fueron para el PRI, 2 para el PAN, y apenas 1 para la opción nuestra, la izquierda, 1, pero ese 1 tuvo una opción. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ustedes estarán pensando: hay que ganar elecciones. Sí, claro, hay que ganar elecciones, pero también hay que perder elecciones con dignidad. Sí está claro. Por ahí una compañera de la Huachitlahuaca, de la montaña de Guerrero, que tuvieron una participación municipal, pues contaba que quedaron en el cuarto lugar en el debut de Moreno. Bueno, pero ahí no, o sea, no había otro partido más que PRI, PAN y PRD. Y Moreno en su debut logró una alternativa para los ciudadanos. No sé si me estoy explicando. Y esto es un programa para el campo. El plan de allá del siglo XXI es un programa para el campo. Los campesinos saben bien que si no se abre el país, no se abre el campo. Que no hay alternativas solo agrarias, ¿no? Tienen que ser nacionales. Con una política neoliberal a nivel nacional, el campo está condenado. Pero el campo es un problema de los campesinos, y ellos saben cómo puede hacerse una solución para el campo y hacer un programa para el campo. Y si le pregunta a uno de los maestros de la gente, ¿tienen un proyecto educativo? Claro que lo tienen. Y si le pregunta a uno de los compañeros del ESME, que les quitaron su materia de trabajo y por lo tanto les quitaron su sindicato, los que trabajaban en un Cifuerza del Centro, ellos tenían un proyecto para salvar un Cifuerza del Centro como empresa, a pesar de que eran trabajadores. Y si uno le pregunta a las compañeras que trabajan en trabajo doméstico por un salario, las trabajadoras del bar, asalariadas. Ellas tienen un proyecto de sindicato para el trabajo doméstico asalariado. Es decir, la gente de los diferentes sectores sabemos cómo se podrían resolver las cosas. Tenemos programas sectoriales o regionales. Hasta ahí el tema del programa lo vamos a dejar. Definido el programa, ya sabemos lo que queremos, ya tenemos nuestro sueño, ya hasta lo escribimos. El problema es la estrategia. Creo que todos usamos la palabra estrategia todo el rato. ¿Qué es estrategia? La estrategia, traduciéndolo en palabras simples, sería el rumbo, el camino general, digamos el norte, pues, de nuestra, el norte de nuestra, de la brújula de nuestro proyecto. ¿Hacia dónde queremos caminar? ¿Cuál sería la estrategia de Morena, por ejemplo? El cambio verdadero, su programa, su contenido, son los contenidos de ese cambio verdadero. Pero ¿cuál es la estrategia en este momento de Morena? Que insiste Andrés Manuel, por ejemplo, que es el gran comunicador de Morena. Anda recorriendo todo el tiempo el país, hablando en todos los auditorios. ¿Cuál es la estrategia de Morena? ¿Cuál?
La participación ciudadana.
Participación ciudadana pacífica, ¿no? ¿Perdón? Claro, pero formar comités de base es una línea de organización, una política de organización. Pero esos comités de base, ¿qué van a hacer? ¿Se van a levantar en armas? ¿Van a dar lucha social? Sí. ¿Nada más lucha social? No. Tenemos un cambio general. No es solo lucha social. Podemos ganar la batalla del ESME, está cabrón. Pero hay que darla. Podemos ganar la batalla de la CENTE, está cabrón, pero hay que darla. Pero necesitamos dar una batalla por la nación, por el proyecto general. Y esa batalla va por la vía de la resistencia pacífica, de la desobediencia civil, de la lucha electoral, del movimiento social. Esa es una estrategia, no es la estrategia armada. No es la estrategia de luchemos socialmente y algún día va a caer el gobierno. No es la estrategia de concentremos todas nuestras fuerzas en ganar las elecciones. Ninguna de esas estrategias, pensamos en Morena, funciona. Concentrarse en las elecciones es perder una y otra vez las elecciones, ya sabemos. Se las roban, compran las votos. Si no hacemos más que eso, vamos a hacer un esfuerzo inútil, nos las van a volver a robar. Bueno, entonces vamos a luchar socialmente. Entonces, ¿para qué estamos aquí, cara? Deberían estar ahorita en las movilizaciones de Ayotzinapa ya con eso. No, es que creemos que también tiene que haber un cambio de otro tipo. Ah, bueno. Sí se entiende. Morena tiene una estrategia. Y su estrategia es la vía ciudadana, pacífica, de resistencia y de cambio de gobierno. Queremos un cambio en la administración, o sea, ahí arriba, sí, sí queremos un cambio arriba. Pero necesitamos un cambio abajo, porque si no, no vamos a sostener el cambio arriba, ni siquiera vamos a llegar a ese cambio arriba. No quiero desarrollar anécdotas sobre eso, pero sí decirles que la estrategia no se cambia todos los días. Hoy amanecí con ganas de cambiar de estrategia. Ahora a Andrés Manuel se le ocurrió que ya la estrategia va a ser otra. O a Martí, o a quien ustedes quieran. No. No, uno define una estrategia para un lapso, para un periodo largo. Es la guerra, pues. No es la batalla de mañana, no es la batalla del pasado mañana, no es la batalla que vamos a dar aquí, la batalla que vamos a dar allá. Es la guerra. Tenemos una guerra contra un gran enemigo. El neoliberalismo, el imperialismo, la oligarquía, la sociedad capitalista, la injusticia, la pobreza, la miseria, la humillación, contra eso estamos luchando y es una estrategia, y esa estrategia no cambia, no todos los días. ¿Puede cambiar estrategia? Claro, pero hay que cambiar estrategia cuando las contradicciones en las que uno se mueve cambian. Un ejemplo histórico de historias que ya ustedes no, seguramente no van a leer con la misma pasión con que nosotros la leíamos en el siglo pasado. La revolución china, en China se hizo una revolución, miles de millones de cabrones, porque los chinos son miles de millones, y ya eran miles de millones cuando hicieron la revolución, hicieron un cambio en un país amplísimo, en un país campesino, hicieron una revolución hacia el socialismo, ¿no? Pero hicieron cambios de estrategia. El Partido Comunista Chino, el Ejército Rojo ya, estaba en lucha contra fuerzas reaccionarias de derecha internas, el Kuomintang. Y era su enemigo, el enemigo al que tenía que vencer. Era un enemigo interno. Pero resulta que, que China es invadida por Japón. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si tu país es invadido por una fuerza extranjera? Te cambian todas las contradicciones. ¿Sí se entiende eso o no se entiende? No puede ser, no, pues nosotros seguimos peleándonos con los enemigos internos, sí, cabrón, pero los japoneses van sobre todos los chinos, sobre los de derecha, sobre los de izquierda. Entonces, vamos a combatir juntos contra la invasión. Juntos, podemos juntarnos con nuestro enemigo para combatir al invasor. Ah, cabrón, porque nuestro enemigo es nuestro enemigo y de veras es muy cabrón, no es así nomás. Bueno, cuando menos vamos a bajarle a la lucha contra nuestro enemigo interno para combatir principalmente a nuestro enemigo externo. Sí, sí me estoy explicando. Es un cambio de estrategia. En México pues, se presentó algo parecido, por fortuna no tuvimos el dilema. Los que sepan algo de la Revolución Mexicana, sobre todo si son de Veracruz, sabrán que los pinches gringos desembarcaron en el puerto de Veracruz. Sí saben por ahí algunos. Tuvimos una invasión, no la del siglo XIX, sino en el XX. Desembarcan los gringos en Veracruz. El gobierno nacional, el gobierno de Victoriano Huerta, estaban en contra de Huerta, los carrancistas, Villa y por otro lado Zapata, que no estaba de acuerdo con los carrancistas, pero unos y otros estaban luchando contra Huerta. Huerta era el enemigo, pero Huerta era el presidente de la República, el presidente impuesto, el presidente que había asesinado a Francisco y Madero y a Pino Suárez, el traidor, el marihuano. Bueno, todo eso. Y en un momento dado algunos, sobre todo huertistas, dicen la invasión gringa por Veracruz significa que hay que unirse con Victoriano Huerta para combatir al extranjero invasor. Y eso se planteó, y se planteó en el cuartel general Zapata. Ahora ya no vamos a combatir a Huerta, ahora vamos a combatir a los gringos. ¿Sí? Carranza, que no era muy radical y fue desbancado por corrientes poquito más avanzadas como la de Obregón, era Ernesto nacionalista. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con la contradicción con el gobierno impuesto, con el traidor de Huerta, asesino de Madero, presidente electo democráticamente, cuando lo que viene son los extranjeros? Por fortuna para el país y para nosotros, los gringos desembarcaron en Veracruz y hasta allá. Y seguimos la lucha contra Victoriano Huerta y se derrocó Victoriano Huerta y ya terminó la revolución. Pero sí me estoy explicando, en ese momento, si yo hubiera sido Emiliano Zapata, cualquiera de ustedes hubiera sido Emiliano Zapata, ya no soy yo. Si hubieran sido zapatistas, se habrían planteado la pregunta, ¿qué hacemos? El traidor Huerta es nuestro enemigo, pero frente a la invasión de los gringos, ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo vamos a disponer nuestros ejércitos? Sí se entiende. Son cambios de estrategia. Y para ponernos más cerca, ir más o menos acercándonos hacia el final, el STLN es una maravilla de virajes y bandazos estratégicos. No sé si le hayan seguido la pista leyendo, porque ya son 20 años y la mayoría de ustedes estaban chiquitos. Todos, a menos que haya cachirules aquí, pero creo que no. Todos estaban chiquitos y chiquitas. Pero en libros sí se puede. El STLN tenía la estrategia de lucha armada, de derrocamiento armado del gobierno, para eso forman un ejército. Enfrentarse al ejército federal y derrotar al ejército federal y avanzar hasta ocupar el palacio del gobierno. Había que hacer una revolución por la vía armada, una guerra popular, no una guerrilla nada más. Serán cientos y cientos de combatientes, no pueblos enteros. Y la prepararon durante 10 años, eso cuentan. Desde 84 se van a la sierra y empiezan a organizar y a hacer pueblo. Y en 94 se levantan en armas. Su estrategia era la revolución armada, está claro para todos, esa era la estrategia. En 11 días se pasa de la revolución armada a la lucha pacífica. ¿Sí? En 11 días, 11 días de combates. ¿Qué hicieron? Midieron la situación y dijeron, estamos en una coyuntura que no puede ser armada porque nos van a diezmar, nos van a acabar, nos van a masacrar. No estamos teniendo respuesta, no están respondiendo los grupos que estaban en otras partes y que se iban a levantar paralelamente. En lugar de eso, lo que tenemos es una amplísima movilización ciudadana diciendo, aprobamos las banderas de los zapatistas, pero no su forma de lucha. A ver, lo que yo fui a decir a la calle y con cientos de miles es: los indios, los pueblos originarios, han sido ofendidos, humillados, invisibilizados. Su causa es justa y tenemos que estar con ellos. Y no queremos que los masacren y que los aniquilen en una guerra injusta contra ellos. Pero tampoco pensamos que la vía sea un levantamiento armado. El ECTLN anunciado día dijo: órale, pues. ¿Qué hizo? Pues en términos populares, le midió el agua a los camotes. A ver, no. Eso no va para una guerra popular prolongada. Vámonos por la vía pacífica. Es un viraje estratégico, cabrón, ¿sí? Es como si pasó mañana Andrés Manuel dijera: olvídense de las elecciones y vámonos al cerro. Digo, Marcos y los compas estaban en el cerro, digamos, olvídense del cerro y vámonos a las elecciones estrictamente, porque la campaña de 94, con Cuauhtémoc, hubo una alianza del STLN, las corrientes cuauhtemistas del PRD, y el STLN llamó a votar en las elecciones de 94. Eso es no solo un cambio de estrategia de la vía pacífica, de la vía armada, la vía pacífica, sino de la vía armada, la vía pacífica, la vía electoral. ¿Se imaginan ustedes al subcomandante Marcos convocando a los mexicanos a votar? ¿A votar por Cuauhtémoc Cárdenas? Pues así fue. La Convención Democrática Nacional, los Aguascalientes, ahí empezaron los Aguascalientes, el primero fue en Guadalupe Tepeyac, fue convocar a los ciudadanos a eso. Algunos recordarán la fórmula, ahorita está otra vez de moda, hay que atender a ella, que era: gobierno de transición, o sea, gana Cárdenas. Gobierno de transición, nueva constituyente, nueva constitución. Ese era el planteamiento. Esa es una nueva estrategia. Participamos en las elecciones, apoyamos a Cárdenas, comprometemos a Cárdenas en organizar un nuevo constituyente, luchamos un nuevo constituyente, hacemos una nueva constitución y refundamos el país. Es otra estrategia. Perdimos. Ya estamos acostumbrados. Nos volvieron a chingar en las elecciones, no van a Cárdenas. Otra vez se repliegue el ECTLN, se van sobre ellos, y bueno, algún tiempo después, ¿qué decide el ECTLN? Pues como no podemos cambiar el gobierno, porque pues, no ganamos las elecciones de 94 y no vamos a seguir en esa jugada, vamos a sentarnos a negociar con el gobierno. Vamos a sentarnos a negociar con el mal gobierno con el cual nos levantamos en armas para derrocarlo. Vamos a sentarnos a negociar con el mal gobierno porque apoyamos a Cárdenas para ganarle al mal gobierno, pero como ni pudimos derrocarlo, ni pudimos ganarle con Cárdenas, pues vamos a sentar a negociar con él. Los acuerdos de San Andrés, los acanchen de los pobres. Una negociación de una agenda política. Las grandes transformaciones del país es una agenda que se va a discutir con el gobierno federal, con el mal gobierno federal. ¿Sí? El ECTLN le encabezó. Ya estábamos. Era otra estrategia distinta. Se formula una ley, la ley Cocopa. Los derechos de los pueblos indios, que era el primer punto de la agenda, quedan más o menos establecidos en un resumen, que es la ley, que hace la Cocopa, una comisión. Bueno, pues a la Constitución, la ley Cocopa, y nos pacificamos. ¿Qué pasó con la ley Cocopa? Se dio de mala chingada. A pesar de que su gente había participado en la negociación y habían construido la ley Cocopa con la anuencia del Ejecutivo, el Ejecutivo dijo: ni a la esquina, a la fregada, se va sobre el ECTLN, el ECTLN otra vez se viene. Otro viraje. ¿Qué hace el ECTLN? Se refugia en sus bases de apoyo, no hay de otra. ¿Cuánto tiempo? Llega Fox, dice Fox: en 15 minutos resuelve el problema y invito al subcomandante Marcos a Los Pinos y vamos a salir en la foto, en el selfie, varias selfies, en la foto. Esa es la promesa de Fox. ¿Y qué dice el ECTLN? Órale, órale. Oye, pero es un panista, es un pasante este señor, y es un empresario, ¿no? Le vamos a tomar la palabra. Y eso sí ya les tocó, pues ya estaban grandecitos y grandecitos, ¿no? La marcha en color de la tierra. Se deja venir el zapatismo en pleno, su comandancia, en una espiral, recorriendo regiones indígenas del país. Llegan al Distrito Federal, llegan a la Ciudad de México, gran mitin en el Zócalo, la intervención de la comandante Estef en la Cámara de Diputados. Esa es otra estrategia, la estrategia de ahora sí con Fox, vamos a tratar de meter en la Constitución la ley Cocopa. Valió madres otra vez. Los fracasos estratégicos son frecuentes, todos los cometemos en ese también. Otra vez se lo apelaron, no se lo apelamos, todos estábamos apostando a eso. y se repliega el STN. ¿A dónde? Abajo y a la izquierda. No hay nada que hacer allá arriba, nada que hacer. Llevamos 15 años tratando de hacer algo. Ya no hay nada que hacer, nos vamos abajo. Es otro viraje estratégico. Ya no queremos que los derechos de los pueblos indios estén en la Constitución. No, ya no queremos. Los queremos ejercer en la práctica. Nada más. Y no sería bueno que estuviera en la Constitución. Sí, pero no se puede. Es otra estrategia. ¿Sí me explico? Bueno, el STN ha estado cambiando de estrategia. ¿Por qué? Nos preguntamos ahí en la noche así. ¿Tienes bases? ¿Son volubles? ¿No tienen ideas fijas? No, lo que pasa es que están cercados militarmente. Lo que pasa es que un grupo cercado militarmente y en armas. Entonces, la sobrevivencia política de tu proyecto depende de una extrema flexibilidad. Nosotros podemos irnos de frente y nos ganan una elección y nos replegamos y nos vamos hasta la siguiente y participamos en los siguientes. Y ahora nos repiten y nos recuperamos. Pero ellos están en una situación de acoso. O sea, ¿sí me explico? De todos modos, no crean que estoy burlando de los virajes estratégicos del Z. Estoy diciendo que la estrategia se puede virar. Pero para no andar cambiando estrategia todos los días, que no se trata de eso, a menos que sea indispensable, pues para eso tenemos la táctica, ¿no? Y vamos avanzando sobre ese tema. Y la táctica es flexible. La táctica son las batallas, la estrategia es la guerra. ¿Cómo vamos a ganar esta guerra? Es un plan general. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? Esta otra batalla, esta otra batalla. Son planteamientos parciales, momentáneos, circunstanciales. Depende de la correlación de fuerzas. En la estrategia sabemos quiénes somos enemigos y quiénes somos amigos. En la táctica depende. En ciertas batallas tácticas hasta con el PAN podemos estar juntos. Es más, en ciertas batallas tácticas hasta con el PRD, que no me oigan Andrés Manuel. Sí, pues, es decir, si hubiera una gran movilización con la posibilidad real de echar para atrás la reforma energética, pues los que lleguen. En ese punto específico, coyuntural, nos vamos juntos todos los que se puedan. En algún momento pensamos, cuando llegó Fox a la presidencia, que ciertas reformas democráticas se iban a poder hacer con el PAN. Quienes tengan edad suficiente quizás se acuerden, ¿no? No, o sea, los PAN son liberales, reaccionarios, enemigos del pueblo, pero pues, llevan toda la vida de ser demócratas y llevan toda la vida de decir que los del PRI son rateros y que ellos son honestos. Pues vamos a ver si logramos algunas reformas democráticas. No se pudo. Con el PAN. Entonces, las batallas coyunturales, la táctica hay que ser flexibles. ¿En qué consiste la táctica? Básicamente, y con eso trato de ir cerrando este tema, en apreciar y valorar la correlación de fuerzas. Espero que todos ustedes se hayan hablado un día de correlación de fuerzas, porque si no estamos jugando a la política. La política es un problema de coordinación de fuerzas. Es un problema de, en una confrontación, en un conflicto, en un choque, quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos, cuál es nuestra fuerza relativa. Y tratamos de dar la batalla cuando podemos ganar, y de no dar la batalla cuando no la podemos ganar. Y nos impone la batalla en relaciones de fuerza y tratamos de replegarnos. Si no podemos replegarnos, la damos, la perdemos de modo, pero tratamos de no perder nuestra fuerza organizada. Son estrategias de guerra. Pero son estrategias también de política. La flexibilidad táctica es la capacidad de medir correlación de fuerzas y de tomar decisiones. Y una profunda. Voy rápido, si no ya no voy a acabar. Es saber cuál es el estado del movimiento. Todos estamos a favor del movimiento, todos creo, somos deseosos de que el movimiento social estalle, se desarrolle, se impulse. Y todos estamos dispuestos a que el movimiento desarrolle acciones contundentes, que no necesariamente son provocadoras, pero sí fuertes, enérgicas y decididas. La pregunta es, ¿en qué momento estamos del flujo social? ¿Hay un ascenso de la participación? ¿Hay un activismo creciente? ¿Hay cada vez más gente con la voluntad de participar? ¿O estamos en un proceso de descenso, de reflujo social? ¿Hay cada vez menos gente dispuesta a participar? La gente que ya participó está cansada o desalentada. ¿En qué momento estamos? Si nos equivocamos, convocamos a la mega marcha y llegan menos que en la marcha anterior. Y si nos equivocamos, convocamos al meeting porque no vas a poder hacer marcha y se junta el chingo de gente como si hubiéramos organizado una marcha. O sea, hay que medir Pero no es fácil medir, pues, y ustedes lo saben, supongo que todos han cometido errores, ¿no? Confían en que sí. Uno lo mide a veces cuando hay asambleas, ¿no? A ver cómo están sus compañeros, pero las asambleas son engañosas, porque siempre está el de paro nacional, paro nacional. Pero eso es la táctica. A ver, y dos ejemplos rapidísimos. En el 2006 ganamos la elección, claramente. Y la gente estaba enojada, primero contenta porque habíamos ganado, a pesar de todo, a pesar de la campaña negra, a pesar de los ataques, etcétera, a pesar de ello ganamos la elección, con un barco, la ganamos. Y nos la estaban robando, nos la robaron. La gente estaba enojada. ¿Qué es lo que plantea Andrés Manuel? Porque lo dijo en el Zócalo, los que estábamos ahí. Plantón, mega plantón. Sí, sí está presente en la memoria de ustedes, algunos a lo mejor estaban ahí, o a lo mejor se dieron su vuelta o se enteraron. O sea, sí, no es, vamos a quedarnos aquí en el Zócalo. O sea, todos suponían, sí, aquí nos vamos a quedar en el Zócalo. No, cabrón, pues vamos a ir por todo Reforma. Ah, bueno, pues vamos hasta el Monumento a Colón. No, no, no. Bueno, pues vamos hasta el Monumento a Cuauhtémoc, que esté hasta Insurgentes. No, no, no. Bueno, pues vamos hasta el AMLO. No, no, no. Nos vamos hasta el Museo de Antropología. Pero es un chingo, sí, pero es que vamos a estar todos los estados de la República representados en diferentes tramos de la calle de Reforma, y aquí en el Zócalo vamos a estar los chilangos, porque somos los chilangos, y aquí vamos a estar en el Zócalo, que yo sea de Tabasco, pero voy a estar aquí, voy a tener aquí mi casa de campaña. ¿Qué era eso? Era un ejercicio de fuerza. No vamos a reconocer a este gobierno ilegal, y tenemos la fuerza para convocar un megaplantón. ¿Sí? Y se hizo, y se sostuvo. No tanto tiempo como hubiéramos querido, y Andrés Manuel dice, chico, nos falló. Al final ya estaba raleando, pero sí se pudo. ¿Qué hicimos en el 2012? ¿Qué hicimos? Que no les dé pena. Pues muy poco, ¿no? Muy poco. Denunciamos, claro. Pero en términos de fuerza, de un acto de fuerza, no lo hicimos. Porque la gente estaba desanimada, porque la gente estaba madreada, porque la gente estaba deprimida, porque en términos de porcentaje de votos nos pegaron muy feo, porque compraron conciencias, pase lo que pensábamos, porque había reflujo, pues. Si hubiéramos convocado un mini plantón, hubiéramos valido madres igual. O sea, había que medirle el agua a los camotes. Andrés Manuel es muy bueno para eso, sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Cada uno de nosotros tiene que aprender a eso, a medir la temperatura, saber cuándo vamos para arriba y cuándo vamos para abajo. Ok, dejemos esto y vamos terminando. Y tres temas, a ver si puedo desarrollarlos deprisa. Uno, somos partidos y somos movimientos, o sea, somos esquizofrénicos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? O sea, si quieren ser movimiento, vayan y sean movimiento. Y si quieren ser partido, métanse al... No. Queremos ser partido movimiento. Es un concepto diferente. Es un concepto que no teníamos antes. Cuando los partidos eran el PRD o las PT, PRD, el Movimiento Ciudadano, que eran los de registro y con eso, pues sacamos las candidaturas, ¿no? De Andrés Manuel y demás. El obradorismo, diríamos, en la resistencia por el tema del petróleo, en la resistencia contra el fraude, era movimiento, somos movimiento, éramos movimiento. Pero en un momento dado te das cuenta de que los partidos con los cuales estabas trabajando como movimiento, pues son cualquier cosa menos partidos de izquierda. Y perdón por el cadáver del PT, pero también. Ahora espero que se acerquen. Buen plan. Entonces necesitamos un partido. Se discutió, algunos pensaban que no. Mejor un movimiento, Morena, movimiento y ya. No, pero ese sí queremos ganar elecciones y no podemos estar buscando ahí. Oye, lanza a Andrés Manuel de tu candidato, porque necesitamos formar un partido. Necesitamos registrar un partido. A ver, registrar un partido, porque en México no tienes derechos como partido si no te registras. Tienes que cumplir con sus condiciones, las de ellos, las condiciones de ellos, no las nuestras. Ya éramos un partido, teníamos un proyecto político, teníamos un plan, teníamos una estrategia, teníamos una organización militante, teníamos una ética política, ya éramos un partido, pero había que registrar. Y Pedro lo registramos, ahora somos partido en movimiento, o partido en movimiento, o movimiento partido. Cuidado, porque son dos cosas. pocos, ustedes son movimentistas, todos, si no más les vale. Bueno, es decir, creemos en el movimiento social, creemos que la gente debe resistir, que la gente debe movilizarse, que la gente debe protestar, que debe hacerlo de manera masiva, permanente, como las luchas se van dando. Pero también creemos que hay que participar de cierta manera, que requiere un tipo de organización partidista. Son dos tipos de organización distintas. Voy a poner rápidamente algunos ejemplos. Un movimiento es habitualmente por una demanda puntual, específica. Ejemplo, quieran echar para atrás la reforma educativa, la CENTE, y más específico aún, impedir que se realicen los exámenes con los cuales van a pedir y van a poder quitarle sus derechos laborales a los maestros. Esa es una demanda muy específica. Todo movimiento tiene demandas puntuales, específicas, que en realidad no se vale. Queremos una educación liberal, una educación donde se sensibilice a los niños y no se les... No, lo que queremos es echar contra la reforma educativa y específicamente impedir los exámenes. ¿Qué es lo que te permite eso? Que sea muy amplio el movimiento. Quienes sean maestros, quienes estén cerca del movimiento magisterial, sabrán, se habrán dado cuenta de que los propios maestros de el CENTE, no de la CENTE, están jalando. ¿Y por qué están jalando? Porque también a ellos les va a pesar la amenaza de que les quitan la chamba. ¿Sí? Es decir, es una demanda muy clarita. No queremos el examen, no queremos el examen represivo, no queremos el examen amenaza de despido. Y eso convoca un movimiento muy amplio. Los movimientos son muy puntuales y por lo tanto muy convocantes. Dos, los movimientos se apoyan en gran medida en la espontaneidad. Digamos, para todos ustedes, espero que haya sido así, para los de la Ciudad de México fue muy notable la capacidad que tuvo el crimen el asesinato de 6 personas, 3 de ellos estudiantes normalistas, y la desaparición de los 43, para movilizar. Y no se movilizaron los organizados, no se movilizaron que estaban en comités de apoyo a los padres y a los compañeros, se movilizaron. O sea, es algo que te convoca tus fibras como ciudadano, como persona. Nadie podía sentirse ajeno a eso. Era el ejemplo máximo de que los mexicanos y las mexicanas somos víctimas del sistema. No nomás víctimas porque nos oprimen, víctimas porque no tenemos empleo, víctimas porque nos matan, víctimas porque nos desaparecen, desaparecen a nuestros hijos, desaparecen a nuestros hermanos, nos desaparecen a nosotros mismos, nos desollan, nos quitan la cara. Bueno, todos somos víctimas. El movimiento de Ayotzinapa es un movimiento muy organizado, muy espontáneo. Poquitos primero, muchos más, etcétera, hasta... No miento, los que ahí andábamos, hicimos cuenta de lo que se decía. ¿Qué pasó en diciembre? Noviembre, diciembre. ¿Quién es de noviembre, diciembre, enero? ¿Qué pasó? ¿Se acabó Ayotzinapa? No, pues Ayotzinapa no se olvida. ¿Pero quiénes quedaron de activistas? Los organizados. ¿Quiénes eran los organizados? La CETEC en Guerrero, los padres de familia, los compañeros de Ayotzinapa, algunos grupos de la 20, algunos estudiantes, activistas. Es decir, la parte organizada, yo, pero el movimiento como movimiento se desinfla, ¿me explico? Porque no hay participación espontánea, los movimientos dependen de la capacidad espontánea de convocar. Si nosotros descubrimos el maldito punto en el cual la gente está dispuesta a salir a la calle sin organización, logramos movimientos muy poderosos. Pero eso no lo podemos hacer sin hay organización, la nuestra. Bueno, ¿qué más? Un movimiento. Movimiento es generalmente va en pos de algo que la gente siente que es realizable. O sea, a lo mejor nosotros nos movemos por utopías, ¿no? Por sueños, aspiraciones, el socialismo. Pues somos concientizaditos, leemos libros. La gente sale a la calle por algo realizable. Los padres de familia están en la batalla después de un año, porque creen firmemente y están trabajando firmemente para que aparezcan vivos sus hijos. Y aquí habrá muchos de nosotros que pensemos que sus hijos no están vivos. pero los padres están luchando porque vivos se los llevaron y vivos aparecen. Y eso los mueve a ellos, los mantiene activos. Todo movimiento está luchando por algo que cree que es realizable, no por ideas utópicas, y hay que luchar porque somos muy luchadores. No, necesitamos lograr esto. Necesitamos que aparezcan nuestros hijos. Necesitamos que no cierren la fábrica. No podemos permitir que el nuevo aeropuerto barra con nuestro pueblo. No podemos permitir que una mina vaya a acabar con nuestra iglesia. No podemos. Tenemos que ganar esta batalla. Los movimientos se dan por batallas que la gente cree que puede ganar. A lo mejor no la puede ganar, pero la da porque cree que la puede ganar. Y si no ganamos nunca batallas, pues al rato mejor nos vamos a nuestra casa, ¿no? Hay que ganar batallas también. Hay que crear dispositivos de fuerza que nos permitan ganar batallas.